Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como cada semana tengo el inmenso placer de estar aquí con mis dos maravillosos compañeros, con Uriol Valluera. Hola Uri, ¿cómo estás?
Hola Jen, ¿cómo estás? Con ganas hoy de fomentar la comunidad sana entre nosotros también, entre los oyentes, sí. Y a disfrutar que vienen curvas.
Eso es. Y como siempre también estamos con nuestro queridísimo Borja Pavón. Hola Borja, ¿qué tal la semana?
¿Qué tal? Muy bien, mucho mejor que estoy aquí ahora. Curvas, pero curvas amables y afables, porque sí. Vamos a hablar con AEVI, que es la Asociación Española de Videojuegos, uh-huh. que se dedica a defender los intereses de la industria, que al fin y al cabo, pues precisamente es de lo que hablamos aquí, ¿no? De la industria del videojuego. Así que se viene un programa interesante.
Eso es, la industria del videojuego, que a veces coquetea un poco con otras industrias, ¿no? Porque antes de saltar a nuestra entrevista, vamos a comentar, ¿habéis visto que tenemos un nuevo in the works, ¿no? Un nuevo lanzamiento audiovisual que tiene que ver con los videojuegos. ¿Habéis visto, no? Ghost of Tsushima va a tener película y la va a dirigir el director de John Wick.
Ese es el dato que más me interesa.
Ese es el dato importante.
Claro, yo espero, también te digo, me parece muy buena elección el director de John Wick para esto, pero yo espero que el proyecto no se alargue necesariamente como se han alargado otros proyectos, como puede ser la película de Uncharted, que yo no sé desde cuándo oigo hablar de la película de Uncharted, que ahora por suerte ya está grabándose con Tom Holland.
Ay, pero sí,
pero ¿no os parece una elección curiosa el hecho de que se adapte al cine Ghost of Tsushima? Sí. Quiero decir, sabemos que Last of Us ya la tiene HBO para adaptarla en serie, pero ¿por qué Ghost of Tsushima? Me parece interesante la elección, la verdad.
Yo creo que tiene mucho que ver con que Ghost of Tsushima ha sido un fenómeno social, no solo en ventas, sino con mucha gente. Ha sido la IP más rápidamente vendida de la historia de PlayStation, se dice pronto.
Uh-huh, es verdad.
Ha recibido muchos premios justamente de la comunidad. En los de Game Awards no recibió los de la prensa, sino los de la comunidad.
Es verdad.
Y el juego ha calado muy hondo en los jugadores.
Y yo creo que es un juego también que se presta mucho, es absolutamente cinematográfico, o sea, es tan bonito.
Es muy cierto, de hecho tiene un modo Kurosawa, quiere decir, ya es heredero de las películas de Akira Kurosawa, pero el propio juego te está diciendo, es que soy eminentemente cinematográfico con el filtro de Kurosawa, y la verdad es que artísticamente es una maravilla, gráficamente, más que gráficamente es el diseño, la dirección artística del juego es lo que resalta, es tremenda.
No,
y a ver cómo se traduce eso.
No solo que visualmente se vea muy bien, sino que tiene alma. O sea, tiene alma el apartado artístico. Es lo que decías. Oye, ¿quién os gustaría? Vuestro casting ideal aquí en la película, ¿quién os gustaría? A ver, venga, vamos a comentar.
Mario Casas, ¿no?
Sí, Mario
no
Casas.
No están todos lados ahora, Mario. No, yo le digo totalmente.
Como el último, rollo el último samurái, ¿no? Metemos aquí a Mario Casas para hacer de japo. Sí.
¿Qué estás haciendo, tío? Guapo, ¿no?
Algo así a tres
metros.
Te saco
la espadita, nena.
Ahí ya, eso podría ser una versión más para adulto,
más a la
¿no?
española, sí.
Pero no lo digo en coña, yo creo que. Ya teniendo en cuenta, podríamos, protagonizado por un Jin Sakai, quizá, que es el protagonista de Ghost of Tsushima, ya pues más entrado en años, Antonio Resines.
Claro, sí, bien pensado.
No, ahora fuera, bromas, de verdad, Daisuke Tsuji yo creo que es el actor que da cara a Jin Sakai en el videojuego.
Sí,
es
tendría,
actor,
tendría lógica, sí.
Y es japo-americano, o como se diga, japo-estadounidense, ha actuado en Cartas desde Iwo Jima, así que yo creo que sería el mejor. Sabemos que estos derroteros no van por ahí en la industria del cine, seguramente elegirán a alguien más reconocible, ¿no?, como protagonista, pero me gustaría mucho que fuera el propio Daisuke, porque ya tiene el personaje pillado.
Bueno, esperemos, lo que sí que esperamos es que por favor sea un actor japonés de ascendencia japonesa.
Sería lo mejor. Además,
no nos hagáis lo que ya se ha hecho con otras conocidas sagas de anime y manga, por favor.
Además, creo que también va a tener ahí, es algo que me parece muy interesante, que es que a lo mejor va a tener mucha mano Sucker Punch, los creadores del juego y también de la saga de Sly y demás, porque están como productores ejecutivos ahí metidos y por lo tanto van a escoger a alguien que sea mucho de su gusto, y eso yo creo que es importante también, porque otras películas que va a hacer PlayStation Productions no cuentan con los desarrolladores realmente, o sea, pueden estar implicados más o menos, pero no están oficialmente, y aquí sí, lo cual es interesante.
Sí. Bueno, pues nada, pues vamos a estar pendientes de este tema, porque pues a los aficionados de los videojuegos, los aficionados nos gusta mucho cuando se mezcla. Tenemos muchos ejemplos ya, buenos y malos, de cuando la industria del cine y la de los videojuegos han coqueteado. Yo siempre que tengo un hueco aprovecho para decir que viva las películas de Tomb Raider, sobre todo las dos primeras. La gente dice, no, es que a mí me encantan.
Iba a preguntar, ah, que hay tres. Claro, claro, que con la de Vikander, claro. ¿No? Con la Alicia Vikander, que sustituyendo a Angelina.
Tenemos la era Jolie, tenemos la ella Jolie, luego tenemos el cambio a la era Vikander. Muy buenas sí. Las tres, pero yo defiendo la era Jolie a muerte.
Claro, porque sale Daniel Craig, por supuesto.
Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, 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 sí. Así que, bueno, pues ya os iremos contando más cositas de cómo avanza esto, también cómo avanza, pues eso, y la serie de Last of Us.
Y otras, porque también está una de Twisted Metal anunciada y,
¿sí?
Y madre mía, o sea, PlayStation Productions está poniendo las pilas ahí.
Se vienen
que, por
cositas.
Cierto, hablando de Last of Us, la serie de HBO, ya se comentó hace recientemente que iría más allá de los eventos del videojuego, que ajá. Se relacionaría con los eventos del videojuego, pero que iría más allá. Tengo muchísimas ganas de ver la serie de sí. Last of Us.
Sí, sí, sí. Bueno, y también últimamente os hemos estado trayendo una sección en la que hablamos de juegos pues para jugar en cooperativo, ¿no? Vivimos una época complicada ahora mismo, vivimos
un poco ministra complicado. Esta frase.
Vivimos en una época poquito, complicada, ¿no? Sí, sí, con sí. Lo cual queremos traeros...
¿Qué nos promete Herminia para mejorar el mundo? ¿Qué
venga, vamos a ello. En estos momentos duros de pandemia mundial hemos querido traer a nuestras oyentes y nuestros oyentes una sección de juegos para jugar de forma cooperativamente.
Ministra, una pregunta.
Sí, sí.
¿Cómo mantiene ese pelazo, ministra? No, ese pelazo no, porque estamos hablando de videojuegos. Ministra, un juego multijugador sí. Cooperativo que yo pueda jugar con mi familia y mis amigos de forma tranquila, que además me divierta y yo qué sé, que me cree que refuerce esos vínculos.
Hemos decidido, gracias por su pregunta, hemos decidido desde la Junta Central de Quinto Nivel traeros esta semana Crash Team Racing Nitro Fueled.
Otro juegazo, cuidado.
Otro juegazo cooperativo para que la población juegue, se divierta, se entretenga y fortalezca esos lazos con sus amigos, familiares, la pareja. Son tiempos difíciles. Muchas gracias, ministra. Vamos a los puntos fuertes. ¿Qué trae esto, este juego? ¿Qué puntos fuertes trae? ¿Qué podemos sacar de aquí?
Hombre, antes lo he dicho, lo de que venían curvas, lo comentaba también un poquito por esto.
Juego claro.
Qué bien traído.
Es para todos porque realmente es uno de esos títulos de karts que puede entenderlo cualquiera, puede usarlo cualquiera, es decir, no es tan difícil para poder jugar y divertirse con él, pero si quieres profundizar, su sistema de derrapes es uno de los más currados que se han hecho nunca en el género. Este es un remake del juego original de PlayStation, hecho por la gente de Vinox, que también ha colaborado en el Crash Bandicoot 4 del que hemos hablado recientemente con Toys for Bob. Y bueno, es un juego que además viene con cosas que no tenía el original, ¿no? Como el hecho también de poder jugar online. Tanto compitiendo como colaborando con otros jugadores y eso pues está súper súper bien.
Sí, bueno, es un juego divertidísimo que vamos a decir de Crash Team Racing. Además está especialmente preparado para jugar, lógicamente es un juego eminentemente cooperativo y multijugador y tiene distintos modos que dan juego a nivel del multijugador. Precisamente tenemos los típicos modos contrarreloj, la carrera arcade, la copa arcade, el versus. Pero me gusta mucho especialmente el modo pelea, que sí. Es en plan, si tienes algún pique con alguien, no resuélvelo aquí. En el modo pelea podemos vengarnos en una partida multijugador de 2 a 4 jugadores, que en arenas donde hay pues...
Pequeñitas, digamos. Bueno, no son tan pequeñas, sí. pero están pensadas justamente para eso, para que te des de golpes hasta, o sea, en el carril de conducir, ¿no? Te dan directamente.
Están llenitas de armas y potenciadores precisamente para eso. Puede resolver una disputa rápida. ¿Quién baja a comprar el pan? Yo, no lo sé. Pues te pones a una partida al Crash Team Racing al modo pelea. Se pueden cambiar las reglas como se quiera, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? El piloto que más veces hace al otro, pues gana.
Muy bien, muy bien. Claro, y como la PlayStation 5 tiene tiempos de carga tan rápidos, pues es que es... No, moneda al aire, no. Enciendes la Play, pones esto y venga.
Es verdad,
¿quién baja por el
está
pan?
Está feo que lo digamos nosotros, pero es verdad.
Está feo, pero es cierto, cierto. ¿Quién baja el perro? Esas cositas. Claro. Bueno, pobre pues...
Bueno, y se puede, y perdón, se puede jugar, por supuesto, online con amigos, claro. Tanto en carreras como en batallas.
Sí.
De verdad, es un juego... Bueno, seguramente la gente que nos esté escuchando ya conoce de sobras Crash Team Racing Nitro Fueled, pero la verdad es que es un juegazo.
Además que a mí es algo que me gusta mucho, porque muchas personas podrían pensar, bueno, pues Activision habrá puesto un montón de micropagos en el juego, ¿no?
No.
Y no es el caso. Llegó un montón de contenido de circuitos nuevos que además no están presentes en el original.
Gratuitamente.
Que aquí están gratuitos y por lo tanto, si todavía no lo tienes y lo compras, todo esto ya existe, ya está entero, ¿no? Y aparte de que el juego original tenía ya un montón de circuitos, un montón de personajes.
Eso es.
El modo aventura, con las reliquias también ahí. O sea, es un juego con muchísimo contenido que además... se puede jugar también con, en local, ¿no? Con alguien en casa. O sea, lo único que no puedes hacer en este remake, por lo menos de momento, es que esas mismas personas que están jugando en casa, en cooperativo local, se puedan introducir en una partida online. Es decir, para jugar con amigos online tiene que ser alguien que está conectado con su consola. Pero dejando eso de lado, o sea, las opciones, las combinaciones, hay modos con más jugadores, otros con menos, otros que puedes poner también la IA de otros personajes para que os acompañen. O sea, es un juego muy personalizable y, como digo, difícil de dominar, pero muy fácil de aprender.
Muy bien.
Es accesible, pero profundo, ¿no?
Exacto, totalmente, porque el sistema de derrape, si tú quieres, puedes no saber ni que existe como tal, y tú le das al botón de acelerar y corres, y si juegas con gente de tu nivel, te lo vas a pasar bien igual, porque pues hay pues las típicas armas, ¿no? De Crash Bandicoot, las TNT, las Nitro, o sea, hay un montón de cosas que vas a reconocer, las máscaras de Aku, y eso a los niños les encantará. Pero es que a los adultos también, ¿no? Porque es un juego bastante profundo, que
iba
los
iba a
piques...
levantar la mano diciendo, escucha, se me considera
Claro, bueno, siempre hablamos de la asociación de cooperativo por si la pareja, tal, el compañero de piso, la compañera, el amigo, pero claro, con los niños también, oye, claro, que nos escucha la gente que tenga críos. Entonces, si tenéis niñas, niños, pues estupendo.
Sí, que es
pequeños,
lo típico, ¿no? De, oye, ¿qué juego puedo comprarle a mi hijo pequeño? ¿Qué juego hay que sea adecuado para mi sobrino?
Y
para
que podamos jugar juntos, que es muy
efectivamente
importante.
Efectivamente, aquí tenemos un ejemplo perfecto.
Sí, comentar que no es versión hecha para PlayStation 5 como tal, pero evidentemente funciona con retrocompatibilidad desde Play 4. Es fácil, metes el CD y poco más que descargar. Y bueno, que sí, los tiempos de carga también se notan.
Metes el CD, ¿eh? Suena tan
el
1998.
CD, ¿no? Ni Blu-ray ni nada, ¿no? Metes el CD. es un Blu-ray, evidentemente.
El trinco, ¿eh?
El original.
Denota la edad.
Exacto, no sé qué pasa si pones el original de Play 1 en la Play 5. ¿Qué pasaría? Al principio,
hombre,
no funciona.
Molaría que al menos hubiera un easter egg, ¿no? Sí. Que hubiera algo.
Bueno, hay skins retro también en el juego, ¿eh? Para los que les guste.
Bueno, pues venga, cada semana o de vez en cuando os vamos a ir trayendo esta sección de juegos que podemos jugar en cooperativo, que es muy necesario de nuevo en los tiempos que corren. Y ahora, hablando de esto, de jugar toda la familia, de jugar con los niños, bueno, de jugar en general.
¿Se viene?
Se viene. Hoy os traemos una entrevista, una charla distendida con José María Moreno, que es director general de AEBI, y nos va a hablar, entre otras cosas, de The Good Gamer, que es una iniciativa que ha nacido para reivindicar valores positivos dentro de los videojuegos, que esto es muy necesario. Así que, de nuevo, tenemos el placer de contar con nosotros hoy con José María Moreno, director de AEBI. Hola, José María, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Saludos a todos los amigos de Quinto Nivel.
Muchas gracias. Primero, enhorabuena por el proyecto, porque es algo muy necesario y también es necesario que una institución, una asociación tan representativa y tan relevante apoye un proyecto así. O sea, es necesario que desde tanto las asociaciones como las personas que tienen poder y que tienen relevancia salgan este tipo de iniciativas, ¿no? Así que enhorabuena. A ver, los videojuegos realmente antes eran más nicho, ahora son más mainstream. Ahora tienen más relevancia, tienen más presencia en nuestra sociedad y por ello es importante fomentar lo que decíamos, el buen uso y dar una imagen clara de lo que los videojuegos pueden aportar. Cuéntanos un poquito, desde el principio, ¿cómo nació esta iniciativa?
Pues mira, esta iniciativa surgió a raíz de la, pues por un lado, de la inclusión de los videojuegos en la Estrategia Nacional contra las Adicciones en España, es el único país del mundo que los incluyó en esta estrategia, y de la inclusión de la adicción a los videojuegos en el listado de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Nos dimos cuenta de que este tipo de organismos pedían a la industria que hiciesen una serie de esfuerzos que ya venía haciendo la industria desde hacía años, ¿no? Y que a lo mejor pues esto se desconocía, pues porque es una industria bastante novedosa, tiene cerca de 30 años y normalmente quienes mandan en este tipo de instituciones son gente pues más mayor, que muchas veces no ha tenido relación con los videojuegos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había un gran desconocimiento pues de la industria, del potencial que tenía y de los esfuerzos que estábamos haciendo para proteger a los jugadores, que no dejan de ser digamos quien más nos importa, ¿no? Los jugadores, por supuesto, los profesionales también del sector, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había que trabajar de alguna manera para dar a conocer esos esfuerzos que ya estábamos haciendo, esas herramientas que estaban a disposición de los usuarios para utilizar los videojuegos de la mejor manera, de manera adecuada. Y entonces nos decidimos a lanzar un proyecto como The Good Gamer, que es un proyecto pionero en Europa y que está siendo copiado en otros países. Lo hicimos en 2018 en el Fan and Serious Festival en Bilbao. Y es un proyecto con el que pues, nuestro objetivo principal es difundir las medidas de uso responsable que vienen siendo impulsadas por la industria y por otro lado aprovechar también pues, para promover los valores positivos que tienen los videojuegos, porque muchas veces se hablan, sobre todo por aquellos que tienen algún tipo de prejuicio y que no conocen bien nuestro sector, de los videojuegos en un tono un poco... pues no sé, y se habla de ellos como si fuesen un juguete y algo de para pequeños y demás, cuando no lo son, es una cosa, es la principal vía de entretenimiento para millones de ciudadanos y en España para más de 16 millones de personas y pues una gran parte de ellos son adultos, ¿no? O sea que bueno, y en eso consiste el proyecto, en dar a conocer los valores positivos y al mismo tiempo pues difundir las medidas de uso responsable para utilizar los videojuegos adecuadamente.
Perdón, es cierto que hay un conflicto generacional, que los videojuegos son relativamente jóvenes y con todo lo nuevo, ¿no? Las tendencias nuevas, siempre hay cierto conflicto generacional y está bien que os dediquéis principalmente a dirigiros a la gente que desconoce realmente cómo es este medio, pero también pueden hacer algo los jugadores, sobre todo para intentar crear comunidades menos tóxicas. ¿Cómo crees que los jugadores pueden hacer que las comunidades sean más afables y más amigables a este respecto?
Bueno, lo primero es decir que yo creo que la generalidad de los jugadores son gente sana y son gente en todos los sentidos.
Bueno, yo ahí discrepo un poco, José María, yo ahí permíteme que discrepe.
Yo creo que cada vez más, y se ve en el número de horas que dedicamos a jugar a videojuegos en España. La media en el año 2019 rondaba las 6,7 horas, es decir, unos 45-50 minutos al día. Mientras que en otros países europeos, en Francia, Alemania o el Reino Unido, era casi el doble. Es verdad que ahora, en 2020, esta media ha subido un poquito. También es que hemos estado confinados, no hemos podido salir de casa y no había tantas... vías de entretenerse de una forma segura como fuera de esto, ¿no? Cuando me preguntan que por qué de esta diferencia, que por qué en España se utilizan los videojuegos, mi respuesta es porque hace buen tiempo, porque tenemos terrazas en las que podemos tomar una cañita con los amigos y pasar un rato, porque podemos hacer deporte en la calle, porque podemos... Es decir, el jugador en general y el jugador español más todavía encuentra tiempo para todo. Encuentra tiempo para hacer otro tipo de actividades y también para jugar a videojuegos. En cualquier caso, nosotros hemos lanzado un decálogo de recomendaciones de uso para padres, otro para jóvenes. Están en la página web de The Good Gamer. Es curioso porque el de jóvenes tiene unas pocas miles de visitas, el de padres tiene más de 1,5 millones.
Claro.
Buena señal.
Por cierto, los jóvenes nos dicen, ¿pero por qué le tenéis que decir a mi padre cómo tengo que utilizar videojuegos o no? No os metéis en estas cosas. Oye, si nos metemos porque creemos que es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Nosotros, de todas formas, en estos decálogos hacemos una serie de recomendaciones pues como que tengan muy en cuenta el respeto al resto de jugadores y jugadoras. Y recomendamos que se trate a los demás como le gustaría a uno que le tratasen a sí mismo.
Eso es.
Se respeten, que entiendan que los códigos PEGI están para algo y que hay que jugar a los videojuegos indicados para cada edad. Les pedimos también que elijan bien a sus amigos virtuales, que no jueguen con cualquiera sin conocerlos, sino que jueguen con gente que realmente conocen o con familiares y que le pidan asesoramiento y acompañamiento a sus padres para que les puedan pues dar su opinión y recomendar cómo jugar de una manera segura, ¿no? Y por supuesto también les explicamos, oye, que no conviene confundir la ficción, que es el videojuego, con la realidad, que una vez que terminas de jugar a videojuegos, está la vida de verdad, ¿no? A la que, por cierto, hay que hacer caso antes de jugar a videojuegos. Es decir, primero van los deberes, primero van las obligaciones laborales, primero van las responsabilidades que cada uno tiene en su casa y en su familia, y luego ya cuando tienes un ratito, pues juegas a videojuegos, ¿no? Este es el tipo de recomendaciones que estamos dando en los decálogos de The Good Gamer y que nos gustaría que aquellos jugadores que todavía no están convencidos de ello, que yo creo que son muy poquitos, yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que se acaben de convencer.
Bueno, sí. Justo hablando de esto, claro, es que yo como mujer profesional en la industria sí que he tenido que sufrir muchas veces la parte tóxica de la comunidad, ¿no? Creo que las tanto las jugadoras como las creadoras de contenido, como las profesionales de la industria, somos uno de los colectivos que son más vulnerables y que son más atacados. Entonces, por eso te comentaba que yo la verdad es que sí que lo he sufrido mucho, y las mujeres y colectivos LGTB y tal, pues lo sufrimos mucho, pues eso, los típicos chats, jugando online, etcétera. Estos comportamientos tóxicos. Creo que, por lo que nos estás contando, todo esto va más enfocado quizás al jugador final, a los padres, pero te quería preguntar, ¿hay algún plan de hacer recomendaciones para los profesionales de la industria? ¿Cómo los profesionales de la industria, las profesionales, podemos fomentar tanto creadores grandes de contenido, que como comentábamos antes, tienen mucha voz, tienen un altavoz y tienen mucha, creo que tienen una responsabilidad para con la comunidad y para con el medio, porque al fin y al cabo somos un país, no somos Estados Unidos, ¿no? Somos 47 millones de personas y tenemos la posibilidad de crear una comunidad dentro de lo inmensamente grande que es, que, como hemos dicho antes, la industria de los videojuegos es mucho más grande que la industria de la música y del cine juntas, pero en España pues somos un país relativamente pequeño, mediano, y creo que tenemos la oportunidad de crear desde el principio, ahora que ya, bueno, llevamos ya unos años quizás con el boom de la creación de contenido sobre videojuegos, igual desde el 2012, que fue cuando empezó el fenómeno YouTube y todo esto. Pero yo quería saber si tenéis alguna idea de crear como unos guidelines para las creadoras de contenido, los creadores, la gente que tiene más altavoz. Oye, ¿cómo puedo yo, si veo comentarios tóxicos en mi comunidad, si estoy creando contenido en Twitch, o estoy creando contenido en YouTube, o estoy en directo, cómo puedo ir educando a mi comunidad? Porque sobre todo los chavales jóvenes veo que tienen conductas todavía bastante feas, y creo que tenemos la oportunidad de ir consiguiendo, pues eso, mejorar estas conductas y eliminar conductas tóxicas. ¿Hay alguna idea de hacer como un decálogo también para profesionales de la industria, para periodistas, comunicadores, creadoras de contenido?
Bueno, habrás visto la industria, yo decía que es muy joven y va evolucionando, sí, poco a poco, y de una manera intentamos que rápida, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema del papel de la mujer en la industria, sí, creo que ha ido evolucionando mucho en los últimos 10 años y que, gracias a Dios, la presencia de la mujer pues ha ido incrementándose, ha ido aumentando, y lo ves, uh-huh, no solo en el papel que desempeñan las mujeres dentro de los videojuegos, cada vez hay más protagonistas y con papeles, digamos, relevantes y ya no tan sexualizados o sexualizados, hipersexualizados como había, uh-huh, antes. También lo hay en la parte profesional, cada vez hay más mujeres, lo ves en el mundo del publishing, también en el mundo del desarrollo, en la parte pues artística, de diseño y demás. Es cierto que hay algunas carencias en la parte más técnica de programación y demás, también es que en el mundo de la formación hay pocas mujeres en la parte, digamos, en las ingenierías y demás, y es algo que estamos hablando con el gobierno para ver cómo podemos pues conseguir que haya mayor presencia femenina, uh-huh, y dar a entender también a las mujeres, a las niñas, este es un sector que está ávido de encontrar profesionales que puedan pues aportar un punto de vista y una experiencia diferente, ¿no? Uh-huh. También en la parte de jugadoras, En Europa, bueno, en España se verá en un próximo informe que vamos a lanzar, en el que el número de mujeres que juegan a videojuegos de manera regular en nuestro país ha subido notablemente a raíz del coronavirus. Sobre lo que dices de un decálogo para profesionales, yo creo que es una buena idea, es algo que tenemos pensado hacer, también vamos poco a poco, yo creo que llegará y que lo haremos. También, si nos vamos a la parte de jugadores, sí les podemos dar consejos. Como decía, también está que ellos quieran aceptarlo.
Claro, claro, claro.
¿Bien? Pero en la parte de los profesionales nos encontramos a veces con que incluso algunos de ellos no entienden que sean parte de la industria del videojuego. Entienden más que son parte de la industria de la comunicación. Y entonces también les podemos hacer recomendaciones, pero bueno, también está en su mano el que las acepte.
Claro, eso es.
Y sí tenemos en mente, desde luego, hacer recomendaciones, pues para que esta sea una comunidad lo más sana posible, lo más integradora posible, y para que también pues seamos transparentes y la gente nos vea como tal, ¿no?
Uh-huh. Y entiendo que, más allá de fomentar un uso responsable de los videojuegos con vuestro podcast y vuestra actividad, también además de limpiar un poco la imagen de los videojuegos, desestigmatizar la imagen que hay, que muchas personas siguen teniendo, del chaval que se queda encerrado en su habitación jugando todo el día, entiendo también que vuestra actividad va dirigida a los profesores y a las aulas. ¿Cómo creéis que se pueden aprovechar los profesores de este medio? ¿Creéis que hay alguna forma óptima de usar los videojuegos en las aulas? ¿Y hay alguna iniciativa que vaya dirigida a este respecto?
Sí, lo que vemos, cada vez más profesores utilizan videojuegos tanto en las escuelas como en las universidades. Las utilizan para tratar de enseñar pues, asignaturas más tradicionales, pues como matemáticas o historia o geografía o inglés. Pero también las están empezando a utilizar para enseñar otro tipo de asignaturas. El otro día me hablaban, por ejemplo, de cómo están utilizando videojuegos para enseñar a los alumnos cómo seguir una dieta equilibrada y sana. Uh-huh. O sobre temas de protección de comunidades más desfavorecidas o protección del medio ambiente, bueno, pues están utilizando para enseñar otro tipo de conocimientos, ¿no? Es verdad que a veces pues el profesorado no sabe muy bien cuáles son las herramientas que están claro. a su disposición ni cómo utilizarlas. Aquí os diré que estamos trabajando desde AEBI junto con ISFE, la Federación Europea, en un manual que haremos público en próximas semanas y que compartiremos con el profesorado de toda España. Este manual lo que explicará es qué videojuegos se están utilizando por profesores de toda Europa, cómo se están utilizando y para enseñar el qué. Entonces yo creo que será una muy buena herramienta. Es un proyecto que ya se viene trabajando desde hace años llamado Games in Schools. Estamos finalizando la versión en español. Y la compartiremos, como digo, con toda la comunidad educativa para que tengan esa herramienta, para que si lo consideran adecuado, pues lo puedan utilizar. Lo que sí que es cierto es que cada vez más se están utilizando los videojuegos porque es una manera de enseñar interactiva, es una manera de enseñar pues divertida y que es verdad que detrás de un videojuego hay normalmente expertos en distintas materias que han preocupado muy mucho de que el contenido sea un contenido fiable, de que el contenido esté bien documentado y es una herramienta pues perfectamente válida para intentar trasladar conocimiento también.
Sí, de hecho, como enseñanza yo tuve el placer de pequeño, nos ponían algún videojuego así muy modestito, pero lo mejor es que, como comentas, mezcla un poco lo mejor de todos los ámbitos, ¿no? Que es la literatura, podría ser el cine y la interactividad, el hecho de que el alumno se involucre con la actividad y eso pues yo creo que fomenta bastante herramientas de aprendizaje.
¿Quién no ha buscado a Carmen Sandiego? Oh, en una clase de informática, por ejemplo, ¿no?
100%. Y yo creo que también ayuda mucho a asimilar los conocimientos y los conceptos. Sí. Se te queda mucho más.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y el recuerdo queda vivo para siempre también. Oye, antes de la siguiente pregunta, sí que me ha llamado mucho la atención, porque decís que hay algunos juegos que a nivel europeo se están usando mucho. ¿Podrías decirnos alguno de ellos? Minecraft podría ser un ejemplo.
Minecraft es uno de ellos para enseñar temas relacionados con matemáticas y geometría y demás, pero Civilization, hay un montón de juegos, incluso habrás visto una tendencia que es que juegos como Assassin's Creed,
eso iba a decir,
sí,
modos educativos, sí, los cuales pues puedes perfectamente viajar por el antiguo Egipto o por la Grecia clásica y te explican bueno, pues dónde estás y cómo fue construido y por qué y qué es lo que hacían los habitantes pues de esas civilizaciones, ¿no? O sea, cada vez hay una tendencia mayor y un interés mayor en aprovechar eso que decía yo, esa buena información que hay detrás de un videojuego. Cuando uno produce un videojuego de estas características suele haber cientos y miles de personas implicadas detrás. Hablamos de proyectos que cuestan muchas veces cientos de millones de euros. Y ahí no solamente hay programadores, no solamente hay artistas y diseñadores de videojuegos, suele haber detrás historiadores, expertos en geografía, diseñadores de moda, expertos en arte, psicólogos, arquitectos, pues por supuesto músicos y gente que viene de otras artes, ¿no? Entonces, sería una pena no sacar el máximo provecho a ese talento que hay detrás de esos videojuegos. Entonces, esta es una tendencia que se está dando cada vez más. Es decir, oye, hay una parte de entretenimiento, pero ya que tenemos todo este talento detrás del videojuego, aprovechemos también para difundir cultura, ¿no? Y yo creo que es perfectamente aprovechable y muchos lo están haciendo ya.
Perdona, Uric, no, solo quería decir que a mí me parece fascinante lo de Assassin's Creed con los modos estos educativos. Sí. Si lo hubiéramos tenido nosotros de pequeñitos, la verdad es que Madre mía, hubiera pasado bastantes horas, ¿eh? Por ahí, por Egipto y por Grecia dando vueltas, la verdad.
Está muy trabajado esto, que además llegó con actualizaciones gratuitas, por cierto, ¿eh? En Assassin's Creed Origins.
Sí. Yo conozco, de hecho, un profesor que usa en sus clases, creo que era Assassin's Creed Origins de Egipto, lo usa en sus clases, no de forma oficial, pero él lo usa así con sus alumnos. Y me extraña que no haya más iniciativas, así que no esté todavía más asentado el uso de los videojuegos de forma normal y rutinaria en las aulas, pero muy buena iniciativa creo que es.
Sin duda. Oye, iba a comentar simplemente también que a nivel de sanidad, que es otro de los temas que se pueden tocar evidentemente en esta iniciativa, estamos viendo cómo algunas organizaciones también están haciendo un gran trabajo, como Juega Terapia. Hay estudios que demuestran que pueden ser muy terapéuticos también. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Dónde se puede mejorar la imagen de los videojuegos en ese ámbito?
Bueno, esto es una de las ramas, digamos, más desconocidas. Los videojuegos se utilizan en tratamientos de diversas enfermedades mentales, para mejorar la memoria y luchar contra el Alzheimer. Se utilizan en procesos de rehabilitación física, después con gente que tiene problemas después de accidentes o lesiones óseas o musculares. Se utilizan para tratar muy diversas enfermedades. Tú has mencionado Juegaterapia ha lanzado recientemente un estudio junto con el Hospital La Paz que habla de cómo los videojuegos hacen mejorar a los niños que están siendo tratados con quimioterapia, pues de una manera mucho más rápida y con unas secuelas pues muy mucho menores, ¿no? Pero como este hay muchos otros estudios. Yo sigo con mucho interés cómo se está utilizando los videojuegos con los niños que tienen déficit de atención o hiperactividad. Porque además tiene sentido. Si hay algo que tiene a estos niños sentados y pendientes y concentrados, son los videojuegos. ¿Por qué no aprovechar ese rato que pasan con los videojuegos para trasladarles información, para educarles en los valores que se quiera, para enseñarles esa geografía, esas matemáticas que hablábamos antes? Bueno, y así en infinidad de campos, ¿no? Te sirven también para mejorar determinados skills o habilidades, estas soft skills que están de moda, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, trabajo en equipo,
coordinación también, ¿no? Cooperación,
resolución de problemas,
psicomotriz y demás. Sí que sirven para mejorar en determinados aspectos. Y ya no hablo, el otro día había yo un capítulo de la serie de Good Doctor, en cooperar a un enfermo de una enfermedad que nunca habían realizado esa cirugía en el hospital, y estaban practicando antes de operar a ese enfermo cómo realizar esa cirugía con unas gafas de realidad virtual en un videojuego. Cuando lo hacían bien, la verdad es que al principio el pobre hombre virtual siempre se les moría, ¿no? Una vez que consiguieron hacer la operación varias veces de una manera exitosa, se animaron a hacerlo con el paciente real y consiguieron que la operación saliese adelante. Y esta es una tecnología que cada vez más se está utilizando también en el mundo de la salud, ¿eh? O sea que sí que tiene muchísimas aplicaciones y
para superar fobias también en realidad virtual. Se han visto muchos programas y cosas de este tipo.
Sí, fobias, por ejemplo, a volar en aviones, cuestiones así, cada vez se utilizan más los videojuegos.
Yo personalmente tengo que romper una lanza en favor del uso de los videojuegos en la sanidad, o si no más en la salud mental, o en ayudar dentro de las terapias de salud mental. No creo que los videojuegos tengan que ser la cura per se, pueden ser la cura junto a una terapia, y en mi caso sí que es verdad que a mí los videojuegos me ayudaron, como comentabas antes, José María, a controlar la ansiedad, un momento de depresión, porque te ayuda a ver que eres capaz de superar ciertos problemas que en la vida real puedes creerte incapaz de superar. Cuando te pones delante de un videojuego, ves que eres capaz de solucionar problemas por ti mismo, ¿no? Sobre todo en los videojuegos, donde el fracaso, entre comillas, está aceptado y es aceptable, porque el videojuego está diseñado también para que fracases y aprendas de ello, y ver reflejada la vida real en cierto modo en los videojuegos, y ver que si eres capaz de superar ciertos retos en un medio como los videojuegos, ¿por qué no ibas a poder enfrentarte a ellos en la vida real? A ese respecto, a mí la verdad es que creo que es muy importante transmitir este mensaje de que los videojuegos también pueden sanar, que pueden hacerte superarte a ti mismo hasta cierto modo. Tampoco quiero endiosarlos, porque al fin y al cabo es un juego, son videojuegos, que esto es otro tema, ¿no? Como la palabra, quizá también la palabra que se incluye la palabra juego en el concepto de videojuego puede echar a mucha gente atrás por relacionarlo con algo infantil, pero sí que es verdad que a mí personalmente me han ayudado en momentos de bajeza o de problemas mentales, así que me parece muy importante dejar este mensaje claro. Sí,
pero esto que dices es súper importante, porque claro, la palabra juego no debería echarnos para atrás. Decían los Aristóteles, Platón y demás, que por un lado el juego es algo consustancial a la naturaleza humana.
Efectivamente.
El hombre desde que nace tiende a jugar, y que por otro lado la mejor herramienta para aprender es el juego.
Exacto.
Entonces, esto ha sido así siempre. Y oye, los niños juegan, pero los mayores también.
Bueno, sí, ya, muchas pero veces, sí. Existe.
Que sea, pero es perfectamente válido. Y luego quería decir una cosa que has dicho, es... mira, venimos de... Bueno, nos está afectando mucho el coronavirus, hemos estado muchos confinados durante meses. El videojuego actualmente tiene una característica que es la posibilidad de jugar online con otras personas. Se ha convertido y está siendo muy destacado en una magnífica herramienta de socialización.
Exacto, sí.
Es lo que nos ha permitido durante meses seguir en contacto con nuestros amigos y poder hablar tranquilamente como lo hacíamos antes de nuestras cosas.
Qué distinta, perdona José María, habría sido la pandemia hace 20 años.
¡Uf!
Habría sido... No quiero ni pensarlo. Pero el videojuego ha permitido eso y es también... Muchas veces cuando me dicen, joder, pero también fíjate este pobre chico con todos los problemas y encima jugando a videojuegos. Digo, perdona, a lo mejor los videojuegos son su vía de escape. A lo mejor este chico tiene problemas de socialización en el colegio o en su familia o lo que sea. Y el videojuego precisamente lo que le está ofreciendo es la posibilidad de pasar un rato con gente que tiene las mismas aficiones, muchas veces los mismos intereses y con la que puede pasar un rato sin tener que afrontar determinados problemas que a lo mejor tiene en su día a día con la gente más cercana, ¿no? O sea, que sí que puede realizar una labor social también súper importante, lo cual está siendo muy destacado. Y también hay que recordar, en estos tiempos de pandemia, la propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado jugar a videojuegos activos para pues incentivar la realización de ejercicio físico y la actividad, ¿no? Es decir, oye, pues la propia Organización Mundial de la Salud la que ha dicho, oye, haga ejercicio utilizando los videojuegos, que le va a servir para distraer y para, aunque no pueda salir de casa, pues estar un poquito más activo. O sea, que sí que tienen ese lado, desde un punto de vista saludable, tanto físico como mental, muy aprovechable para todos.
Absolutamente, sí, sí.
Y como comentabas antes, otro de los elementos igualmente importantes son los padres. A mí me hace mucha gracia porque, en cierto modo, yo he redescubierto los videojuegos en los últimos años porque mi madre se ha aficionado a ellos. Con sus 63 años, la mujer está todo el día enganchadita y lo pasamos muy bien. Es como descubrir otra parte de la relación, ¿no? Madre e hijo. Y supongo que vuestro proyecto, como has dicho, hace mucho hincapié en que los padres se impliquen, pero no solo con medidas como los controles parentales, sino también jugando y aprendiendo dentro del entorno familiar, ¿no? Implicándose también, jugar con el hijo puede ser una forma, como digo, muy óptima de descubrir una relación o sin más, no de fortalecer cierto vínculo.
Sí, bueno, es una recomendación que venimos haciendo desde hace tiempo y ahora con el confinamiento, pues muchos nos están dando la razón. Al final, nosotros lo que decimos es muy importante que los padres nos impliquemos en la educación de nuestros hijos en todos los ámbitos, también en el ámbito digital. Y para poder ayudar y educarles, tenemos que tener unos conocimientos mínimos de en qué mundo nos desenvolvemos, ¿no? Y entonces, nuestra propuesta siempre ha sido, oye, implicaros, jugad con vuestros hijos. Servirá para entender, uno, por qué les divierten tanto los videojuegos, por qué tienen tanto interés en jugar, ¿no? Por otro lado, servirá para entender qué tipo de límites se le puede poner al juego. Nosotros somos muy partidarios de que se pongan límites, pero claro, me decía una madre, es que mi hijo yo le dejo jugar 15 minutos al día y siempre se enfada. Digo, claro, porque no le dejas terminar la partida.
Hombre, 15 minutitos, igual si te ha hecho los deberes, déjale una horita.
Claro, yo lo que le digo es que la partida del juego que, al que él juega dura 30 minutos.
Claro. Entonces,
todos los días le cortas la partida a la mitad.
Claro.
Sale a jugar cada dos días o los fines de semana le dejas un poquito más. Digo, pero bueno, entonces es muy importante para entender también los límites. Luego, además, te permite pasar realmente un rato muy agradable con tus hijos y dices, oye, es que yo le he estado intentando reclamar para lo que eran mis aficiones y no conseguía atraparle y, sin embargo, a lo mejor yo tenía que hacer el esfuerzo de ir a...
Efectivamente.
Claro.
¿No? Ver también, muchos padres no saben que cuando están jugando a videojuegos a la vez están hablando con sus amigos. Y que están hablando de otras cosas, de los deberes del cole, de, oye, pues qué tal con estos amigos o con estas amigas, o, bueno, pues descubrir que es que los videojuegos son más hoy en día que un simple entretenimiento así banal, ¿no? Y que detrás de ese videojuego muchas veces ahí también su hijo está desarrollando unas habilidades y está adquiriendo unos conocimientos que a lo mejor ni lo sabía, ¿no? Y poder ponerlos en valor también, poder decir, joder, es que mi hijo, vaya reflejos tiene, o qué capacidad de memorística tiene, o, bueno, pues es que eso a lo mejor también le está ayudando los videojuegos, ¿no? Entonces, yo creo que los videojuegos son una buena herramienta para... hacer familia, hay todo tipo de juegos además, para todas las edades, para todo. Los padres lo han descubierto ahora que han tenido que pasar tiempo con los hijos. He de decir que las madres más todavía, porque las madres han dedicado más tiempo a jugar con los niños que los padres. Y bueno, pues ha sido todo un descubrimiento, ¿no? También es que dentro de las posibilidades que hemos tenido con el confinamiento, realmente el videojuego era una opción de ocio segura, de seguir en contacto con los amigos, poder interaccionar con tu familia, con tus primos, y así hemos sido una de las industrias que han salido reforzadas, ¿no? Pero es así, lo de jugar en familia siempre ha sido una recomendación, creemos que es importante para pasar buenos ratos, para entender mejor a los niños, para saber qué límites hay que poner y poder advertir también de los peligros que hay en el mundo de ahora. Peligros de esa gente con la que no debes jugar, si debes o tienes el permiso de tus padres para poder acceder a determinado tipo de contenidos extra, esas microtransacciones que se pueden realizar a veces en videojuegos y demás, siempre con el permiso de los padres, bueno, pues y advertir de esos peligros que hay en los mundos virtuales. Y yo digo que los padres son muy importantes y la industria también, y por eso desde la industria hacemos estos esfuerzos por un lado, por hacer recomendaciones, por dar a conocer los peligros, campañas de concienciación sobre el buen uso de los videojuegos. Pero también creo que los comunicadores, los medios de comunicación, y aquí agradeceros muchísimo el papel que, por ejemplo, con esta entrevista pues estáis cumpliendo, y las administraciones creo que también deben implicarse. Yo creo que entre todos tenemos que difundir esa idea del uso responsable, del uso adecuado de los videojuegos. Cualquier actividad que se realice pues puede ser perfectamente sana, salvo que normalmente la realices en exceso. Es decir, si un poquito de deporte, una hora al día de deporte, pues es una fantástica idea, pero cuando haces 5 o 6 horas de deporte al día, pues empiezas a tener riesgos de sufrir lesiones, de que el corazón no sé qué, tal, o la alimentación, oye, comer es perfectamente sano, pero si te pasas comiendo cualquier cosa, ya sea chuletones o lechugas, si te comes 10 lechugas al día, pues probablemente tengas...
Efectivamente. ¿No? Entonces, los videojuegos no son más adictivos que cualquier otra cosa.
Claro, los videojuegos, si se utilizan adecuadamente, son una opción de ocio perfectamente válida, que puede servir para mejorar en determinadas habilidades, que puede servir para adquirir determinados conocimientos, para socializar, y oye, para llevar una vida perfectamente normal, ¿eh? Pero claro, como siempre, debemos tener precauciones y no utilizarlos de manera inadecuada ni en exceso.
A mí me gustaría, si hay alguna madre escuchándonos que es un poco reticente a este respecto, me gustaría invitarla a que se atreva a descubrir los videojuegos, porque precisamente lo que comentaba sobre las habilidades que ayuda a desarrollar ciertas skills, podríamos decir, yo lo he visto en primera persona recientemente con mi madre, como comentaba, y siento ser tan pesado conmigo mismo, pero creo que es un testimonio importante, porque mi madre, no, y me pongo aquí a hablar de mi madre, mi madre tenía problemas para conducir, para sincronizar movimientos. Cuando se sacó el carnet le costó bastante a la hora de, pues como digo, sincronizar los brazos, las piernas, y con los videojuegos esa agilidad, incluso la agilidad visual la visión periférica, la han mejorado muchísimo y en relativamente poco tiempo, en un par de años que lleva jugando asiduamente más o menos a los videojuegos, el cambio ha sido notable y joder, es algo que quizá mucha gente lo oye y lo siente lejano y no se lo cree mucho, pero es totalmente cierto. E insisto, si hay alguna madre o padre escuchándonos y que le falta un poquitín para atreverse a descubrir los videojuegos, que se anime porque no se va a arrepentir. Siempre, como dice José María, muy bien dicho, con responsabilidad. Eso, vamos, como con todo, ¿no?
Y eligiendo los juegos adecuados.
Efectivamente, exacto. Esa es otra.
Que también hay que decirlo, que no todos los juegos son de tiros, por decir algo, ¿no? Que hay mucha gente que también tiene... Hay muchas frases, ¿no? De gente que por desconocimiento pues tampoco sabe esto, ¿no? Que la variedad ahí es gigantesca cada vez más. Y es muy
y que no son todos de niños, claro, tampoco.
Eso, aparte, dicen, aparte. Es que a mí los videojuegos, yo cuando conozco a alguien nuevo, ¿no? Ah, tú te dedicas a videojuegos, ¿no? Es que a mí no me gustan mucho, es como decir a mí no me gusta la música, o no sí. Me gusta la gastronomía, no me gusta el cine. No te gusta a lo mejor el cine de acción, o el cine de autor o tal, pero no te gusta el cine de aventuras, no te gusta el Señor de los Anillos, no te gusta yo qué sé, pues los videojuegos es eso, hay como mucho estigma de, ah, eso es mata-mata y son tiros. Oye, los videojuegos hay, y de nuevo no, iba a decir, lo siento, no siento para nada sacar el talento español que tenemos. O sea, tenemos Gris, por ejemplo, que es una obra audiovisual, artística, increíble, y es un juego que habla de la salud mental, entre otras cosas, y es muy bonito. Entonces, bueno, la gente a lo mejor piensa en videojuegos y dice, ah, Call of Duty, League of Legends, el Tetris, Mario, y ya está, pero tenemos una industria tan rica que hay que reforzar también la idea de que los videojuegos hay absolutamente una variedad increíble de lo que quieras, y seguro que si le das una oportunidad encuentras un género que te gusta.
Sí, y por eso, y perdona José María, por lo que comentaba José María es tan importante sobre lo del conflicto generacional, y por eso su actividad a la hora de intentar estimular ese avance todavía me parece especialmente importante. Qué más bien, información, por cierto, en thegoodgamer.es, en Twitter, thegoodgamer, también en Facebook, y no sé si tenéis Instagram también.
Tenemos Instagram, bien. Tenemos Facebook y estamos también presentes en LinkedIn, donde hay muchos educadores y muchos científicos.
¿Sí?
Y tenemos también pues, la posibilidad de acceder a estas comunidades a las que nos dirigimos vía distintas redes sociales.
Qué bien, qué maravilla. Bueno, José María Moreno, director general de AEVI, de la Asociación Española del Videojuego. Ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido muy ilustrativo. Creo que la gente que nos esté escuchando, la verdad es que agradecerá todas estas medidas y verá que la industria en España es muy fuerte y desde luego que estas iniciativas son súper necesarias. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito.
Y qué bien habla, ¿verdad, José María?
Sí, sí.
Qué gusto de escucharla hablar. La verdad es que sí. Sí. Así da gusto, la verdad.
Vosotros mejor todavía. Muchísimas gracias. A quinto nivel y mandaros un abrazo muy fuerte a todos.
Igualmente. Un abrazo enorme, muchísimas
gracias.
De nuevo, qué entrevista tan informativa. Está muy bien que las asociaciones importantes, las instituciones apoyen a la industria y tengan medidas como esta, porque sí. Es muy importante seguir informando a los jugadores y a los padres de cómo hacer las cosas bien. Y para esto precisamente, brevemente queremos comentar que en PlayStation 5 hay características y hay herramientas que nos ayudan a fomentar el buen uso de los videojuegos, todo esto que hablábamos de vale tiempo al día, un tiempo, está bien jugar todos los días a videojuegos, yo juego todos los días, pero un equilibrio, como con todo, ¿no? Entonces tenemos funciones de control parental, ¿verdad, chicos?
Sí, puede no ser muy conocido por el público en general, pero PlayStation 5 incluye medidas de control parental para establecer distintas restricciones, ¿no? Hay, de hecho, niveles preestablecidos para adolescentes, para preadolescentes o para niños, pero que los padres sepan que pueden activar funciones para que sus hijos no puedan acceder a determinado contenido, ya sea de juegos, de Blu-rays o de cualquier tipo de contenido, como digo. Y también restricciones de tiempo. Si no quieres que tu hijo se pase 5 horas jugando la consola o si no puedes estar constantemente vigilando a tu hijo, puedes activar una restricción de tiempo, ¿no?
Tengo que hacer un paréntesis aquí. ¿Os acordáis cuando éramos chiquillos y te decían, me voy a comprar, juegas una hora, yo luego vuelvo? Y tú decías, sí, una hora. Y tú cogías la Play y decías, se va a ver. Y tú estabas ahí, pum, 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 y escuchabas, tenías el oído fino, ¿eh? Tenías el oído entrenado para escuchar o la pisada de tu madre, porque a veces no cogía el ascensor, ¿eh? Era lista. No vas a ser tú más lista que tu madre. No cogía el ascensor y subía por la escalera. Y tú tenías pillado el punto para darle a la regleta, dejar el mando colocado como lo habías colocado y tener el libro de los deberes al lado. Y casualmente, cuando tu madre ya entraba en casa, tú estabas haciendo los deberes y la habías dado ahí, que te habías quedado sin pulgares.
Totalmente.
Pero de cara a tu madre, una hora.
Menos mal que no había control parental en mi época, iba a decir, porque precisamente alguna vez que mis padres trabajaban me quedé, quizá fui al instituto quizá un poco más tarde de lo que debía porque me quedé jugando por la mañana.
No recomendamos desde aquí eso, no recomendamos.
Y lo de tener consolas encendidas porque no se podían guardar las partidas y te faltaba un password, es que incluso algunos juegos de la primera época de PlayStation no tenías memory card todavía.
Claro.
Por ejemplo, Crash Bandicoot 1 todavía se podían usar passwords, cuidado.
Es verdad,
Y había algún momento que si no pasabas el nivel, pues no podías guardar, ¿no? Y había que ir a comer o lo que sea, pero bueno.
Pues que los padres sepan que pueden restringir juegos, que pueden restringir el tiempo, que pueden establecer incluso límite de gasto mensual, porque ahora se puede comprar en tiendas digitales, claro. ¿No? Se puede
incluso proteger a nivel online, ¿no? Desactivar mensajes de texto, claro. Vídeo, chat de voz, controlar qué tipo de contenidos suben o publican sus hijos, como por ejemplo bloquear un vídeo. Son cosas que en Play 5 además se han mejorado por lo que
me
dices tú.
Me molaría mucho, ¿no? Bloquear un vídeo solo. Solamente para entrar para bloquear solo un vídeo.
No me ha gustado.
Salga Uri en YouTube.
Todavía tengo cara de niño, pero...
Hubiera venido bien cuando la temporada del Baby Shark, ¿eh? Hostia, cuando se puso el Baby Shark de moda, bloqueas el Baby Shark ahí. ¿Qué se puede hacer para configurar el control parental en PlayStation 5? ¿Qué tenemos que hacer?
Sí, simplemente son realmente dos pasos muy sencillos. Lo que recomendamos desde aquí es que busquéis directamente control parental PlayStation 5, porque os va a salir la página de soporte de Sony. Lo explica muy bien, con los pasos realmente muy, muy especificados, para que cualquiera pueda entenderlo. Y básicamente lo único que hay que hacer es realmente convertirse en administrador de la familia. Okay. Y a partir de ahí, pues puedes un poco trabajar con las cuentas de esas personas que tú vas a asociar a la familia, ¿no? Pero insisto, es simplemente buscar esos pasos, que realmente es muy sencillo de hacer, e incluso si no has tocado la consola nunca, puedes hacer a través de internet, con un ordenador, y nada, que es realmente sencillo. Y además, como digo, PlayStation 5, si tú no quieres pues buscar mucho qué cosas tengo que tocar, qué cosas tengo que cambiar, hay, como decía Borja, preajustes para distintas edades, que también facilita las cosas.
Qué bien, vale. Y luego hablando también de esta parte que hemos comentado con José María de pues la toxicidad en internet, en los juegos online, todo esto, PlayStation 5 tiene un sistema de elogios para que al jugar online podamos indicar qué jugadores han sido amigables con nosotros, han sido positivos, han sido respetuosos con nosotros, han sido cordiales. O sea que también el sistema de elogios es una forma más, una herramienta más que tenemos para... si no es protegernos, saber un poquito con quién jugamos. Y sobre todo, no tanto castigar al jugador tóxico, ¿no?
Premiar.
Sino recompensar. Exacto. A los jugadores que se comportan bien con el resto de la comunidad.
Sí, esto el refuerzo positivo.
Esto lo comenté muy brevemente un día. Realmente todavía no había mucha información en aquel momento. Ahora sí la tenemos. Además, he podido comprobar porque he recibido en alguna partida en Destruction All Stars, por ejemplo, cuando hicimos el podcast, recibí alguno de eso. Por ejemplo, entras en una partida que vas perdiendo y te vas, ¿no? Pues eso es cosa que a la gente no le gusta. Pues cuando haces lo contrario, como me pasó a mí en una partida que nuestro equipo estaba siendo vapuleado, pues me dieron la medalla, ¿no? Y realmente es una forma... Sony lo ha dicho para un poco reconocer a los jugadores que se comporten de forma honorable, ¿no?
Claro.
Y lo bueno es que no puedes dárselo a un amigo. Lo cual, pues está bien, porque realmente se lo vas a dar a desconocidos, de claro, forma que si tú ves que alguien la tiene, es porque realmente probablemente se la merece, ¿no?
Eso es.
Es muy buena idea, sí, la chapa de mira que es buena persona.
Claro.
Exacto, bien, exacto.
Y recordar que, hablando de elogios, hay tres tipos distintos de elogios que podemos dar o recibir. Está el servicial, que es por ser amigable, por aceptar a nuevos jugadores o por ser extrovertido. Está el de buen jugador, que es por ser... Cuidado, positivo, honorable y respetuoso, muy Jin Sakai esto, excepto lo de positivo, honorable y respetuoso, es muy Jin Sakai. Y cordial también, el elogio de cordial, que es por ser generoso, comunicador efectivo y estar orientado al trabajo en equipo.
Y luego estás tú, Borja, que los tienes los tres, ¿no?
¡Qué bonito! Es que sabía que acabarías esto. Muy bonito, muchas gracias, Uri.
Pues ¿sabéis quiénes son buenas personas también?
Nuestros oyentes.
Nuestros oyentes son las mejores personas y hemos llegado al momento de pregúntale a la del quinto. Bueno, ya es pregúntale o cuéntale a la del quinto lo que tú quieras, tus movidas, cuéntale. Aquí estamos, las del quinto, para escucharos. Y una semana más vamos a leer los comentarios de iBooks. Os recuerdo que el teléfono, mediante Telegram y WhatsApp, al que podéis mandarnos vuestras cositas, mediante audio, no tenemos fax, ni tenemos paloma mensajera, ni tenemos nada, tenemos audio, 623-063382, de todas formas lo tenéis en la página quintonivelpodcast.com. Y si os parece, vamos a escuchar a ver qué nos han contado nuestros oyentes y nuestras oyentes esta semana.
A ver.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy Alex y mi juego favorito es el remake de Demon's Souls. Me gustaría saber qué juegos me recomendaríais tras haber experimentado esta obra maestra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alex. ¿Qué le contamos, Alex? Bueno, gracias por compartir tu juego con nosotros, porque lo hemos pedido mucho. Para eso está esta sección, para que compartáis pues vuestras alegrías con nosotros.
Es normal, ¿eh? Que de PlayStation 5 pueda ser su juego favorito de Demon's Souls, porque es la bestia de la consola ahora mismo, realmente.
Sí, pero tiene para seguir adentrándose en el mundo de Demon's Souls. Con Dark Souls, por ejemplo, tiene esos títulos que supongo que ya habrá tenido en cuenta, pero también hay otros que tienen ciertas diferencias con la saga Souls, pero que también tienen una misma esencia, ¿no? Que son unos juegos de los que hemos hablado ya en este programa, que le dedicamos un programa especial, que son los Nioh.
Sí, además que en PlayStation 5 justamente es de los que está hecho para la consola, aprovecha la capacidad. Por lo tanto, si lo que buscas es justamente algo que no sea retrocompatible simplemente, pues la colección de Nioh es lo mejor. Y luego Bloodborne, aunque no sea una versión mejorada para PlayStation 5 como tal, sí que te va a funcionar mejor en la consola también, y aparte está incluido en el Plus Collection, con lo cual si eres de Plus, lo puedes jugar también directamente.
Yo, sinceramente, si tuviera que quedarme con uno, sería con Bloodborne, aunque también puedes aventurarte a otra cosa más de nicho, digamos, o menos conocida, como puede ser Mortal Shell, el juego de Cold Symmetry, que también es muy interesante y bebe también mucho de los Souls.
Sí, yo después de tener a Salvi Barça aquí, después de ese episodio, que de nuevo os recomendamos que escuchéis el episodio de Nioh, yo la verdad es que también me quedo con Nioh. Venga, vamos a por el segundo audio a ver qué nos cuentan nuestros oyentes.
Buenas, soy Santi. Tenía una duda. ¿Qué videojuego me recomendaríais para poder disfrutar mejor del audio 13 Tempest de la Play 5? Gracias.
Bueno, yo aquí Demon's Souls Remake, yo creo.
También, pero yo creo que Sackboy es una excelente alternativa también. Porque es un juego que si no juegas con el audio 3D, pues, si no estás con cascos, por ejemplo, pues escuchas muchas cosas que salen del ataúd del mando, que están realmente muy curadas. Por ejemplo, cuando se cae por el vacío, ¿no? El personaje. Sí. Pero jugando en audio 3D, esos niveles de música licenciada que tiene, buah, es extraordinario. Tiene, o sea, me parece brutal y creo que es una de las mejores experiencias también para hacerlo. Además que es un juego que ahora, como dijimos, puedes jugar online con otra gente.
Sí.
Y a lo mejor le diste una primera vuelta y no sabes que tiene contenido nuevo, ¿no? Pues ahí está también.
Yo me quedo con Demon's Souls porque lógicamente aumenta la inmersión, pero es que da bastante miedete, ¿eh? Cuando te pones los cascos de PlayStation y con el audio 3D da bastante miedete. La ambientación es tremenda a ese respecto. Yo me quedo con Demon's Souls.
Espera que venga Silent Hill. Que va a llegar algún día, seguro.
No sabemos si Santi se atreve o no. Santi nos ha preguntado un juego, le estamos ofreciendo pues una cosa más family friendly, más tranquilita, Sackboy. Y si te quieres ya ir a tope con Dark Souls, pues venga.
Que hay un punto medio que es Miles Morales Spider-Man. Quiere decir que también vas por los edificios y oyes a la gente pasar y los coches pasar a tu lado y cambiar de posición. Y también está bastante guay.
Y si no te Gun, ¿no? Hombre, que. Sí. Que también vale la pena, ¿no? Sí, retrocompatible con mejora. Si no tenías PS4 Pro vas a flipar. Y el audio, pues yo lo he podido probar y se escucha muy, muy bien.
Venga, pues vamos con el último audio que tenemos esta semana antes de comentar lo que nos habéis dejado por Twitter y por iVoox. Venga, vamos con el tercer audio.
Bueno, mira, soy Juan y os quería hacer una preguntita. Y era que me gustaría saber si puedo transferir el progreso de una partida de PS4 a una versión de PS5 de ese mismo juego. Muchas gracias.
Me ha encantado cómo ha empezado Juan. Porque
Bueno, mira,
te lo voy a decir porque...
Vale, mira, o sea, envío el audio
porque... Me imagino a Juan grabando tres veces antes que se le salía el dedo, se le fallaba el audio.
Es que parece que le hayan forzado a enviar el audio, ¿no? Por favor.
Estaba ahí en la compañía de PS diciendo, Juan, por favor, pregunta esto ya porque es que yo no puedo ya con esta situación. Pues bueno, mira, Juan.
A las 3 de la mañana.
Bueno, mira, depende del juego. Depende del juego, claro. Hay juegos que sí, hay juegos que no. Estábamos hablando el otro día del caso de Yakuza que no se podía. Hay juegos que sí que te lo permiten.
Crash Bandicoot 4, por ejemplo, sí, que lo permite. También cambia la forma. Es decir, tampoco podemos decirte una forma única de hacerlo, porque es cierto que hay. Imagino que muchas de estas cosas de cómo se ha hecho el juego. Y lo que sí te puedo decir es que cuando intentas cargar. Pues, si tú pones el juego en PlayStation 5 y no has cargado todavía tu partida, no lo has transferido, te van a indicar. O sea, te van a decir, oye, tienes que hacerlo de esta forma. Y a partir de ahí. Pues es seguir los pasos simplemente.
Eso es. Así que bueno, mira, Juan, pues muchas gracias por tu audio. Y pues eso, que depende del juego. ¿Tenemos comentarios en iVoox esta semana? ¿Nos han dejado cositas por ahí?
Sí, este es un poco más express en el día de hoy porque son algunas preguntas muy cortitas, pero que van bastante al grano también. Mira, justamente en el programa de la entrevista de Crash Bandicoot 4 a Toys for Bob, nos comenta El Forever, que me encanta el nick. Dice, hola,
¿cómo se llama? ¿Cómo?
El Forever. Sería como el forever, pero sin la R, ¿no?
Igual es el Forever.
Es Forever.
Podría ser, pero el espacio.
el
espacio está ahí. Sí, por lo menos, ¿no? Dice: hola, enhorabuena por el programa. Me gustaría saber si sabéis algo sobre si Sony planea unir PlayStation Now con PlayStation Plus. Gracias y un saludo. Pues la verdad es que no. No tenemos
lo
ni
sabemos,
digo,
lo sabéis,
algo
no.
Que yo no sepa.
Qué va, qué va. Yo creo que en un programa de los del principio comentamos que se había especulado, pero claro, ya sabemos que estas cosas no se pueden utilizar realmente, no tenemos ni idea de qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que PlayStation Now va a seguir siendo muy importante para Sony, con lo cual yo no descartaría nada. Pero...
Claro, efectivamente, no sabemos cuáles son los planes a futuro de Sony, ahora mismo no, pero es posible, cabe la posibilidad de que Sony decida unir de alguna forma ambos servicios. No se sabe nada, pero la puerta yo creo que cerrada del todo no está.
No, y además le están dando mucha importancia a este servicio, con lo cual yo creo que va a ir al alza, eso seguro.
¿Qué más tenemos por ahí?
Y bueno, creo que por aquí también había... bueno, esto ya es un poco también peticiones, ¿no? Me ha gustado porque...
Ah, venga.
Bueno, es una petición curiosa
Espera un momento, espera un momento. Producción, pongo una musiquita así de fondo. Venga.
¿Pero musiquita de qué tipo?
Bueno, podría ser
una musiquita... Mira, pues no viene mal.
Podría ser la musiquita de Psicosis, porque...
Pero eso tiene derechos, ¿eh?
Espera, pero que hay que hacer cabecera aquí. Bueno. Espera. Hoy, en quinto nivel, peticiones. Con esa musiquita a fondo. Y ahora ya la petición. Precioso. Hay que hacer las cosas bien. Claro,
ahora viene aquí Ethan Martínez.
Es un podcast de prestigio.
Claro, hombre. Viene Ethan Martínez, que es el nombre de protagonista de Resident Evil
7. Ethan Martínez, sí.
Ethan Martínez, sí, señor. Dice, buen podcast, pero la música de fondo, bajadla un poquito o poned una menos cañera, que me pone un poco nervioso.
Ojo, Ethan, el técnico de sonido. Pues producción, ¿podéis subir un poco la música?
A tope. ¿Se nos escucha bien ahora? Ahí está perfecta.
Ahí está bien.
No, venga. Hemos dicho que nos pueden pedir lo que quieran. Es verdad que nosotros la puerta la hemos abierto aquí a que nos cuenten lo que quieran.
Yo haría una cosa inédita, una innovación única en el mundo de los podcasts para nuestro amigo Ethan. ¿Y si nos quedamos en silencio 3 segundos? A partir de ya. Bueno, pues ahí tiene Ethan su ratito.
Su momento calma. Zen, ¿no? Es un momento
dedicado
de tranquilidad.
Para ti, en absoluto riguroso silencio, Ethan, para ti. No. Ethan, se admiten sugerencias.
Sí, y que nos comente cuál era la música cañera, ¿no? Porque hemos metido muchas y claro.
Escucha, llego más allá. Vamos más allá. Ethan, tú bien sabes, oyente fiel a quinto nivel, que nuestro teléfono es el 623063382. Escucha, Ethan, te retamos desde aquí a que nos mandes un audio con una musiquita, nos la tarareas.
Eso iba a decir, que haga en plan una música de fondo, yo qué sé, cálida, como fue.
La, 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 la.
O el sonido del mar y las gaviotas, y nosotros la ponemos de fondo. Bueno, más que una gaviota, eso. Pues,
hombre, en el programa de Nio se podría poner perfectamente música ambiental de estilo nipón y queda. Claro.
Sí, de hecho, empezamos el programa así, de hecho. Sí.
No, Ethan, pero escúchame, de verdad. Lo suyo hubiera sido, lo pide, ¿no? Lo pide un poco ese comentario, que hubiera sido en formato sonoro. Mándanos una nota de voz.
Cierto.
Son deberes que te ponemos, también, ¿sabes? Como también. Plástica que te decían, música, música. Pues con
plástica, en plástica. ¿A qué plástica ibas tú, Jen?
Y una plástica muy transmedia, muy transmedia. Era un colegio muy moderno. Que nos mande una nota de voz, Izan, y que nos diga,
favor,
venga, me gusta esta música y me la pones a menos 12 decibelios.
Tiene que decirnos la cifra exacta, ¿no?
Claro.
Puede ser nuestro medidor de audio, sin duda. Oye, para terminar, dos cosas muy rápidas, un poco juntas, en el último programa, este es el de Temtem, perdón, y de Goodfall y demás, y nos comenta RGB, dice, el detalle, porque está también la otra cara de la moneda en sonido, ¿no? Nos dice, el detalle del sonido al cerrar, qué bien, por favor.
Oh.
al
mí,
cerrar.
A mí sí, es un poco ese sonidito, ¿no? De la Play, imagino que se está refiriendo.
Sí, claro.
Que ponemos.
No, no creo que sea la puerta de su casa. Claro, imagínate que ha enviado el audio.
Estaría bien, ¿no? Cuando nos fuéramos, que fuera.
Que sonase un portazo. Sonase un portazo, como, ¿no? Pum, ya está.
Si el programa claro. Ha sido...
No, pero es muy satisfactorio, es muy satisfactorio. Son esos detallitos, ¿no? Como cuando enciendes PlayStation 5, la luz, el sonido, son detallitos que son muy satisfactorios.
Es que hay presupuesto, se nota.
Por supuesto que sí.
Y luego lo. Por supuesto que sí. Luego lo último ya, que esto va para ti, Jen, porque esto nos lo tienes que contar.
A ver.
Es jm.orosa.
Vale.
Te pone un corazoncito y Jen en mayúsculas. Gracias.
¡Ah! ¡Jen, gracias!
Bueno, después dice...
¡Qué bonito!
Gracias. Ha guardado rápido por la recomendación. Pero...
¡Hombre! Pero Uri, tío, no puedes hacer esto. No hombre, puedes hacer esta expectativa.
Pero es que lo pone todo junto. Porque, ¿dónde está la relación? Es decir, Jen, corazón, gracias... A este programa por la recomendación.
Igual me quiere, igual claro. A mí me quiere y ha guardado rápido le agradece, ¿no?
Claro.
Puede ser. Pero
a mí es más un amor, lo otro es más un agradecimiento.
Todo
¿no?
seguido, ¿eh? Esto va todo.
Pues quizá Jen tiene una relación con Guardado Rápido.
Puede ser, no sé. O desde aquí un saludo a Guardado Rápido, vamos.
Yo pensaba que estaba diciendo.
Ah, pero yo pensaba que era como concepto, el Guardado Rápido como concepto.
Exacto.
Ah, puede ser, no lo sé. Me ha guardado rápido en su corazón. Tiene un safe ahí especial. ¿Cómo se llamaba?
JM Orosa. Yo lo decía por
Orosa. JM Orosa. Muchas gracias por escucharnos. ¿Debería yo presentar el podcast con esta voz siempre?
Bueno, yo me siento aquí, te escucho, así te lo digo.
Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Yo la verdad es que agradezco los corazones. Vienen muy bien en estas épocas tan duras. Muchas gracias. Oye, gracias. Gracias, Uri, por rescatar eso. Y también, no nos olvidemos de que en el Twitter oficial de PlayStation España siempre os preguntamos desde hace unos cuantos episodios cositas relativas a lo que estamos grabando. Hoy, que teníamos a José María aquí de Ivy con nosotros, preguntábamos... ¿qué ventajas crees que aporta ser un gamer, con mayúsculas, en el día de hoy? Y, por ejemplo, José Tomás nos dice, cuando me tocó renovar el carnet de conducir, en la pruebita de los manditos que pitan cuando te sales de la línea, quien me hizo la prueba dijo que estaba en el top de los mejores del año y le dije que era así porque soy gamer. Y nos pone un emoji de le pita fuera, picarón, José Tomás.
Poca broma, pero a mí me pasó eso. O sea, no me dijo que estaba en el top 10, pero en la pruebita esta de los mandos, que no toqué a ningún lado... La señora se sorprendió y yo dije, bueno, mira, mis skills sirven para también.
Suelen decir que es de lo que peor se le da a la gente, ¿no? Y a mí esto me pasé lo mismo, ¿no?
Es verdad que vas con confianza. Tú llegas ahí y dices,
claro,
vamos a ver.
Es el mandito
soy el jefe, ¿no?
Yo aquí jugaba Need for Speed con los ojos cerrados, Most Wanted Underground, Most Wanted... ¿Qué me vas a contar a mí con los manditos estos? Gendou Neo Retro Gamer, madre mía.
Me encanta.
Wow. Nos dice, una excelente coordinación manos-ojos... De nuevo, la mazmorra gamer nos dice pulgares ultra desarrollados. Está bueno,
bien.
Sí, vale, ok. Sí, tienes
o ultra machacados, depende del juego también.
Sí, tienes el metacarpiano fuerte. Muy bien, muy bien.
A mí no me insultes, que no te he insultado yo.
Disculpa, Borja, no me lo tenga en cuenta. Dani Verdugo nos dice que no tienes que mirar el mando cuando lees en pantalla pulsa X. Claro, ya va el dedo también, a su sitio. Claro, ya va a cosa hecha. Y luego nos comentan por aquí, ¿qué más nos comentan? Ay, es que esta no la puedo leer.
¿Qué pasa?
Simpático 29 nos dice,
Simpático 29.
Tendemos a oler fuerte y puede que, a consecuencia, los ladrones no se nos acerquen.
A mí me hace mucha gracia que hable en plural. Ah, habla por ti, amigo.
Habla por ti, Simpático 29. Más que Simpático 29, igual te tienes que poner Oloroso 29. Quizás, ¿eh?
Oye, que se parece a Lorosa ese también, ¿eh?
Sí. Así que bueno, hay respuestas de todo tipo. De nuevo, nos podéis mandar vuestros audios, quintonivelpodcast.com, ahí tenéis el teléfono, WhatsApp, Telegram, nos comentáis en iBooks, nos dejáis comentarios en PlayStation y sobre todo, pues que os lo agradecemos mucho, que estéis ahí escuchándonos cada semana.
Y prometo esforzarme en que mis chistes sean pues cada vez peores.
Eso siempre, eso siempre. Pues nada, chicos, creo que nos ha quedado un episodio muy completo. Yo estoy muy contenta, hemos tenido una entrevista muy interesante.
Sí, muy interesante.
Y un montón de comentarios, muchas gracias. Y nada, pues nos vemos la semana que viene con más aquí en Quinto Nivel. Muchísimas gracias, Borja Pavón.
Gracias a ti, Jen.
Muchas gracias, Uriol Valluvera, Uri.
Ha sido un placer y hasta la próxima.
Nos vemos, chicos. Sed buenos, sed buenas y jugad mucho. Chao.